La hora de los protagonistas. 14 horas, 11 minutos. Le vamos a agradecer a Javier Bravo, que es el director general de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que nos haya pedido entrar en el programa, en Madrid al Tanto. Ha sido algo que ha querido hacer él. Por todo lo que hemos comentado al principio del programa, ¿no? El enfado que había entre los jugadores, la afición de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, por el arbitraje que ayer sufrieron, entre comillas, es lo que ellos dicen, ante el conjunto del Alcobendas Sport en Paracuellos.
Sí, señor, partido que luego ganó el Sport por 5-0, y ahí van hacia el descanso. Y bueno, con determinadas decisiones arbitrales que, bueno, pues enfadaron bastante a lo que es jugadores, club. Lo comentabas tú al principio, ¿no? Cómo salían algunos jugadores, incluso del Alcalá, llorando del terreno de juego. Que lo hemos comentado luego después, off the record, decir, hombre, 5-0 ya al descanso, ya te da tiempo a enfriarte durante la segunda parte, en la que prácticamente no suceden cosas en cuanto al marcador, no tienes opciones de remontar, y termina el partido y algunos jugadores del Alcalá se van con lágrimas en los ojos después de lo que había sucedido en la primera parte. Bueno, la verdad es que el resultado sorprende, porque el Alcobendas Sport es un equipo que está metido en zona baja, estaba metido en descenso, de hecho, va a salir en función de los resultados que se den, y el Alcalá pues ahora mismo estaría fuera del playoff, porque está ganando el Tribal Valderas 0-1 al Rayo B, empatarían a puntos, pero el Tribal le tiene ganado el gol a veras al Alcalá.
Estamos con Javier Bravo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula, ¿qué tal?
Pues muy bien, te agradecemos la llamada y el que hayas querido, bueno, ser un poco nuestros ojos en un partido que nosotros ayer no vimos, por tanto no podemos ni analizar, ni contar, ni saber si hubo errores arbitrales o no hubo errores arbitrales. Un poco lo que sí nos ha sorprendido es, bueno, pues ese vídeo del final del partido con la afición del Alcalá aplaudiendo a su equipo, los chicos llorando, muchos de ellos, y bueno, y luego la corriente de muchos aficionados del Alcalá que entendían que ayer el arbitraje, bueno, pues había sido dirigido a que el Alcalá no pudiera ganar, ¿no? ¿Qué te pareció a ti el partido?
Mira, la verdad que el partido se acabó en el minuto 11. Todo sucedió en un penalti muy controvertido en el minuto 4 y una expulsión a Navarro también muy controvertida en el minuto 11. A partir de ahí hubo el 2-0. El Alcalá dominó el partido incluso con 10, pero luego hubo una jugada desafortunada ya que no marcamos gol en propia meta, y ya ahí el partido finalizó. Ya ambos equipos se limitaron a no lesionarse, no haber más expulsiones y demás. Vinieron dos goles más en base a la inferioridad numérica del Alcalá y ya no pasó nada más en lo que es futbolísticamente hablando. En lo que son decisiones arbitrales, la verdad que yo solo quería intervenir, que te pedí, porque no hay que dramatizar las cosas. A los árbitros hay que ayudarles, hay que ser comprensivo con la situación. Es cierto que ayer posiblemente el colegiado no tuvo el mejor día, pero los clubs tenemos que estar por encima de todo eso. El Alcalá tiene su idea, su filosofía, su proyecto deportivo, y vamos con ello adelante. Tuvimos un montón de aficionados en las gradas con el equipo, porque todo el mundo está muy ilusionado con tirar del Alcalá para arriba, y los jugadores llorando, pues es una pena. Es cierto que estaban llorando, pero también es una alegría, porque eso sí dice que tenemos jugadores que quieren mucho al club, que lo llevan muy metido en el corazón y que quieren tirar de este grupo y de este proyecto para que Alcalá vuelva a tener un equipo donde merece.
Tal vez es lo que más nos ha llamado la atención, ¿no? Esa imagen, bueno, de la afición del Alcalá de 10, ¿no? Animando a un equipo que acaba de ser derrotado por 5-0, y ver a los chicos muy, muy tocados, tremendamente tocados, ¿no? Había chavales a los que era muy difícil de consolar, ¿eh?
Bueno, la afición del Alcalá de 11, no de 10, nada, es impresionante. En cuanto a los chicos...
Sí, porque además era la única afición que había, es decir, bueno, el Alcobendas Sport lleva a pocos aficionados habitualmente. Pues ya si vas a un sitio nuevo para Cuellos y tal, pues lo lógico es que, bueno, no tengan muchos aficionados allí o baje muy poca gente a verlos, ¿no? Es decir, que prácticamente la gente que había en el municipal de Paracuellos era gente vuestra, ¿no?
Sí, la afición de Alcalá, pero ya es una tendencia, ya van a todos los sitios y quieren muchísimo al club y quieren muchísimo a los jugadores, ¿no? La verdad que en eso somos unos auténticos privilegiados. En cuanto a los chicos, bien, estamos hablando de que estamos intentando tirar de un proyecto adelante de chicos de la cantera. Chicos de la cantera y gente que se está haciendo del club como si hubieran trabajado en ella toda la vida. Chicos de la cantera como Michael, que hasta pasa por todas las categorías del club, el hombre lloraba muchísimo. A mí me sorprendió muchísimo y me decía mucho dolor, porque teníamos en el banquillo a Aarón, que ha jugado desde Benjamines en el club, y es el portero suplente, que ha jugado este año 6 partidos, y le llegó a quitar el puesto a Juancho. Y lloraba absolutamente desconsolado. Y un Nanclares que, aunque no se ha formado en el club, lo lleva en el corazón. Lleva el club en el corazón. Ha rechazado ofertas para jugar en equipos de superior categoría, incluso en el extranjero, porque quiere mucho a Alcalá. Al final eso es lo que cuenta. Borrón y cuenta nueva. Ya estamos preparando el partido de Santana y a llenar el VAL, que el último partido con el Rayo Vallecano tuvimos un ambiente extraordinario, a seguir jugando como está jugando el equipo y a tirar del fútbol madrileño también, que bueno, que hay que ayudar también a los árbitros, todos tienen malos días, no pasa nada.
Pues llamada que te honra, Javi, un abrazo muy fuerte, mucha suerte y bueno, pues seguiremos contando lógicamente todo lo bueno que la Real Sociedad Deportiva Alcalá le dé al fútbol madrileño.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo. Inmaculada la temporada de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, como lo fue también la anterior. Es decir, es un equipo que vive con lo que tiene, no se gasta más de lo que tiene, tira de cantera, tira de jugadores pues como Nanclares y como otros jugadores que se sienten a gusto allí.
Lleva muchos años.
El año pasado lograron la salvación de categoría y este año pues se han metido entre los mejores del grupo séptimo de tercera, ¿no?
Y que están manteniendo al entrenador, ¿eh? Cuidado, que lleva ya varias temporadas
seguidas.
Acuérdate
que el año pasado era algo que a nosotros nos llamaba muchísimo la atención, que incluso después de una racha malísima que metió al Alcalá muy abajo.
Sí, en descenso.
Javier Bravo siguió confiando en
Jorge Martín de San Pablo, que ha mantenido la nave dirigiéndola claramente a los playoffs, porque en Alcalá no hay que olvidar que es que hay muchísima presión en cuanto a que ellos se comparan con otras grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, y en la comparativa deportiva en cuanto a fútbol no es que salgan perdiendo, es que se llevan goleadas. Ellos ven a Getafe, ellos ven a Leganés, ellos ven a Fuenlabrada, ven a Alcorcón. ¿Y por qué el Alcalá de Henares, con lo que supone esta ciudad para la Comunidad de Madrid, con lo que es Alcalá de Henares, no tiene una representación a ese nivel? Bueno, pues se está peleando y se está buscando, claro que sí.
Mira, mensaje de un aficionado, Alberto Meco, dice: buenos días, duro traspiés ayer en Alcalá, en Alcobendas, pero bueno, mucho ánimo y felicitar a la Peña Marcador, que celebró ayer su cena de aniversario.
Y que lo celebró siendo parte de ese vídeo que nos ha emocionado a todos después de que su equipo perdiera por 5-0. Estamos con más protagonistas y continuamos. Nos vamos a ir con las
Rayo Femenino,
pobrecitas, claro, que son las primeras que empezaron, las primeras que acabaron y las primeras que perdieron. Estamos con Javier Bonet y con una protagonista del Rayo Femenino. Adelante.
Estamos con Sole, una de las capitanas del Rayo Femenino, tras esta derrota del equipo vallecano 0-2 ante el Betis. Sole, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero que análisis un poquito del partido, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, nada, ellas se han jugado a estar juntitas, replegadas, nos han dado el balón y a esperar un error nuestro. En este caso, bueno, no ha sido un error en salida de balón, pero sí que hemos tenido un error en un saque de falta que tienen ellas, rematan solas, además en el minuto 44, ya casi antes de ir al descanso, y creo que ese gol nos ha condicionado un poco.
Habéis estado cerca de virtualmente, quizá hoy una victoria era matemáticamente, bueno, virtualmente la salvación, ¿no? Es verdad que seguís tranquilo, pero cuanto antes casi se selle, más tranquilidad absoluta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A ver, para nosotras ya llegar a los 30 puntos era, pues, haber conseguido el objetivo de este año. No ha podido ser hoy, pero esperemos que dentro de 3 semanas se consiga.
Aún así, la temporada se queda uno con los buenos partidos, ¿no? Es verdad que hay partidos como este que dejan un mal sabor de boca, pero la temporada está siendo bastante buena.
Sí, la verdad que sí, que llevamos una línea muy constante, peleamos todos los partidos, estamos sacando muchos puntos en campos difíciles. Hoy es verdad que no nos han salido las cosas, también la lesión de Carla también te condiciona, ya pierdes un cambio, pero bueno, ya te digo que después ahora el parón y dentro de 3 semanas pues a conseguirlo.
Ya la última, es verdad que se ha visto un partido con muchas interrupciones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, el partido es bastante trabado y ya también están jugando a eso, a trabar un poquito el juego. Y
también cuando entramos en un tramo final, cuando un equipo quizás se juega un poquito más, quizás eso se nota.
Sí, la verdad que sí. Bueno, a nosotras nos acusa muchas veces de perder tiempo. Bueno, en este caso ellas han perdido tiempos, es lícito, pero bueno, también hay que decirlo, igual que cuando los equipos lo dicen de nosotras, pues hoy, ¿por qué no? Ellas también han jugado a eso, a que no se jugara nada.
Enhorabuena, Sole, por la temporada.
Gracias.
Una de las capitanas de este Rayo Femenino, tras esta derrota hoy, tocó perder aquí en la Ciudad Deportiva ante el Betis, pero no empaña la buena temporada de las vallecanas. Nos despedimos desde la Ciudad Deportiva. Un saludo, muchas gracias, buen domingo. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. For breakfast.
Gracias, Javier Bonet. Perdió el Rayo en Primera División Femenina. En Tercera División, el Moratalaz ha cosechado una victoria importantísima ante el segundo clasificado, un Moratalaz que empezaba el partido en descenso y lo termina fuera de él, gracias a un gol que creo el goleador está con nuestro compañero Arturo Herrera. Adelante.
Estamos con Fer, el hombre, el futbolista que le ha dado la primera victoria de la segunda vuelta al Moratalaz. Tendríais que ver la sonrisa que tiene Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento, la verdad.
Bueno, cuéntanos, llevabais 7 partidos sin ganar y habéis ganado a unos que llevaban 12 sin perder. ¿Cómo es el fútbol?
Sí, bueno, no, el fútbol es así, ¿no? A veces, pues, estás teniendo una mala racha y de repente, bueno, te toca un gran rival como es el Alcorcón, que va, pues eso, en puestos de ascenso. Y nada, pues nosotros después venimos a trabajar y nada, y bueno, nos han salido las cosas.
La jugada del gol, tremenda, por el sector izquierdo, se produce un tacón, te ves solo y consigues engatillarla con la pierna izquierda. ¿Sabías que iba a ser el gol que iba a finalizar con esta racha tan negativa?
No, bueno, la verdad es que pues uno siempre piensa que bueno, si mete uno puedes meter más, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues gracias a este gol se nos pudo dar la victoria, la verdad.
Y luego habéis sufrido una barbaridad, luego ha habido 3-4 córners en los últimos minutos, ha subido su portero, pero más allá de eso, el entrenador ha ido haciendo cambios defensivos, os ha ido arropando y eso os ha venido muy bien.
Sí, no, la verdad que bueno, los cambios, los chicos que han entrado nos han ayudado bastante, tanto defensivamente como ofensivamente. Y nada, bueno, nosotros hemos estado concentrados y la verdad que defensivamente nos han salido muy bien las cosas.
Perfecto, pues muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a ti.
Pues gracias a los dos. 1-0 ganó el Moratalaz al Alcorcón B. Nos vamos hasta la Fundación del Rayo porque tenemos partido todavía en juego. No sé si se ha llegado ya al descanso en ese Rayo B tribal, Julio Santos Blanco.
Pues sí, hemos llegado ya al término de los primeros 45 minutos, que al final han sido 47, una primera mitad en la que el tribal Valderas ha estado mejor asentado, ha tenido buenos momentos de fútbol, incluso de dominio, y es el único equipo que ha generado peligro en la portería contraria. De hecho, hemos reseñado 4 ocasiones, de ellas una es el tanto, el del minuto 18, el gol de Maqueda, pero también tuvo una buena Miguel en una falta directa, otra de Iván en un remate alto cuando estaba en buena posición, y otra de Aznán que se vio solo delante del portero y tampoco supo aprovechar la oportunidad. El tribal, por lo tanto, se está haciendo acreedor al resultado, de momento bastante escaso. Hay partido, tiempo de descanso en el campo número 4 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Rayo Vallecano B0, Tribal Valderas 1.
Estamos en la mina con un protagonista, uno de los jugadores más destacados de Madrid al tanto de la temporada. Uno de los míos son los Pradillos, somos así. Sobre todo cuando nos juntamos más de uno. Es el que abrió el marcador y el que, bueno, ha sido el protagonista y la estrella una vez más del Carabanchel en su victoria ante el Álamo. Y con él está Miguel Sánchez Lorenzo. Adelante.
Con Pradillos, jugador del Real Club Deportivo Carabanchel, lo primero de todo, enhorabuena por la victoria.
Bueno, muchas gracias. Victoria importante contra el Álamo, un rival directo que teníamos, me parece, que a 2 puntos. Necesitábamos más ganar en casa y lo hemos conseguido.
Y lo más importante de todo es que rompes esa sequía particular, que era necesario.
Bueno, muy contento por el gol. Siempre digo que cuando un delantero marca gol es cuestión de confianza, ¿no? Y al final pues he podido volver al equipo esta ayuda con gol.
Una victoria muy importante frente a un rival directo que va a estar peleando por la permanencia hasta final de temporada. Os ponéis por delante en la clasificación, 35 puntos vosotros, 34 el Álamo, y además le ganáis el gol a Veras.
Sabíamos que era una semana clave, o sea, hemos trabajado muy duro. Sabíamos que en la mina teníamos que sacar los 3 puntos sí o sí, y nada, y lo hemos conseguido finalmente.
¿Qué os han dicho en el descanso? Porque habéis salido muy bien en la segunda parte.
Bueno, hemos hecho una primera parte complicada, no sé si ha sido el viento, pues el juego muy trabado, imprecisos, y nada, la segunda parte hemos dicho que teníamos que salir a por el partido, que el partido estaba 0-0, hemos tenido la suerte de poder meter un par de goles rápido y sentenciar el partido.
Y una gozada jugar aquí en la mina con una grada completamente llena.
Siempre lo digo, es un campo único aquí en Madrid. Agradecer a todos los aficionados que se acercan cada domingo a vernos. Y nada, espero que siga así, sigamos llenando la mina y hacer un campo imbatible.
Muchas gracias, Pradillo, y a disfrutar del día y la semana.
Gracias a vosotros, un saludo.
Las palabras de Pradillo, jugador del Real Club Deportivo Carabanchel, en esa victoria muy importante del conjunto carabanchelero, 3-1 frente al Club Deportivo del Álamo. Y antes de irnos de la mina, recordamos ya la próxima jornada, que será ya la 28, donde el Carabanchel se enfrentará al Torrejón y el Álamo recibirá en el Facundo Rivas, en su casa, al Unión Adarve. Desde aquí, desde la mina, deseo a todos los oyentes de Madrid al tanto de Onda Madrid un feliz domingo.
go away. It's dark and everyone's numb. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy domingo, desde las 3 de la tarde, maratón del mejor fútbol de primera. En Cornellá, Español, Atlético de Madrid. A continuación, en Son Mox, Mallorca, Getafe. Y a las 9, el liderato en juego en el Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. No te pierdas detalle del clásico que puede decidir la Liga. Además, derbi en segunda, Fuenlabrada, Alcorcón. Y partidazo en la Liga ACB, reedición de la última final de Copa, Unicaja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Madrid al tanto. José Luis Poblador.
Raquel Cordonier y Arancha Bravo en la realización y técnica.
Bravo,
y Bernardo.
Bravo.
Irene Yustres, bravo. David Hernández, Eva Fariña ahí con su móvil, que lo va a quemar de tanto teclear. Qué mala sombra. Te permito que la agredas si quieres.
Estamos
no,
quemando.
No va a haber ni roja. O sea, la agresión es completamente.
Vámonos a la regional preferente, ¿no?
Nos vamos, abrimos capítulo.
En el grupo segundo, el que más pronto ha terminado en la victoria del Aranjuez 2-1 ante el Villarejo de Salvanés. Se tuvo que adelantar por 2 veces el Aranjuez para seguir en esa pelea de ascender a tercera división. Con protagonista está nuestro compañero Gustavo Boises. Adelante.
Pues estamos con Roberto Fabre, el autor del 2-1 definitivo que le ha dado la victoria al Aranjuez. Supongo que muy contentos con este triunfo.
Sí, muy contento, ya tocaba ganar, tocaba coger confianza, tocaba muchas cosas que teníamos perdidas desde que hemos empezado 2020, así que muy contento, la verdad, y a seguir, si es que no queda otra.
Lo estabais pasando mal y tú has tenido la valentía de lanzar esa falta, que era una ocasión clara para vosotros. ¿Cómo lo has visto?
Sí, es lo que te digo, al final nos estaban viniendo los fantasmas de los partidos pasados, de que mucho dominio, todos teníamos el balón, pero las ocasiones que teníamos no las metíamos. Ellos han sabido jugar muy bien, hacer su fútbol aquí en Deleite, Campo Grande, han esperado sus oportunidades y nosotros, pues bueno, no hemos tenido la suerte de enganchar las ocasiones que hemos tenido, hasta que, pues bueno, la falta al final ha habido suerte, ha entrado por donde quería y, pues mira, lo importante es haber ganado y, pues bueno, un golito más y sobre todo la victoria que necesitábamos.
Y ahora hacer borrón y cuenta nueva en este 2020 que tanto os está costando, ¿no?
Sí, al final lo que te comentaba antes, que creo que en 2020 hemos sacado 4 puntos solo. Y pues bueno, este partido es lo que nos tiene que dar, confianza para seguir, que ver que somos los mismos, que llevábamos 14 partidos sin perder y ya está. Y darnos tranquilidad, confianza para lo que queda de temporada, que seguro que con suerte y trabajo lo vamos a sacar.
Pues gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y suerte de cara a la próxima jornada.
Muchas gracias, hasta luego.
Ahí quedaban las palabras de Fabre, autor del 2-1 definitivo con el que el Real Aranjuez rompía esa racha de 2 jornadas sin vencer y se imponía en el partido por 2-1 al Villarejo. El Aranjuez que se mide la próxima semana a domicilio a los Llévenes, mientras que el Villarejo recibiera en su feudo a Los Ángeles. Y vamos con los resultados de la jornada 22 en primera división de fútbol sala femenino. Móstoles 5, UCAN El Pozo Murcia 2, Ciudad de las Burgas 1, Futsi Atlético Navalcarnero 9, Leganés Más Deporte 5, Peñas Plugas 2, Majada 11, Onda 1, Universidad de Alicante 2 y Sado Calacán 0, Alcorcón 9. Con estos resultados, Futsi Atlético Navalcarnero líder en solitario con 66 puntos, cuarto Alcorcón con 50, noveno Móstoles con 32 puntos, décimo segundo Leganés Más Deporte con 18 y en puestos de descenso, décimo tercero Majadahonda con 14 puntos.
Gracias a Gustavo Voces, que además es especialista en fútbol sala femenino. Y le agradecemos además que nos ofrezca los resultados de la jornada para las nuestras. David Hernández, completamos los resultados del grupo 2, si te parece.
Bueno, pues sí,
¿le parece? ¿Le parece?
Me parece bien. El Aranjuez que se pone momentáneamente segundo a la espera de lo que haga el Moscardó esta tarde en el Adolfo Suárez de Serranillos del Valle. Juega frente al Inter de Móstoles. Ganó también el líder Móstoles Club de Fútbol 2-0 con doblete de Nano. Y la clasificación queda Móstoles Club de Fútbol 54 puntos, 13 más que el Aranjuez, que es segundo, 41, y 14 más de momento que el Moscardó, que es tercero. Resto de resultados: Ciudad de Los Ángeles 1, Sitio Aranjuez 0, Coslada 1, Lugo 2, Ursaria 0, Móstoles B 2, Fortuna 1, Los Llévenes 0, Villaviciosa 0, Vicálvaro 2 y Arganda 0, Ciempozuelos 0.
Y estamos también en el grupo 1. Acabó más tarde el partido. El San Roque perdió ante el Galapagar y hay protagonista con Adrián Lavado. Adelante, Adri.
Estamos con Sergio Mas. Hoy debutaba como titular con el primer equipo. Dos goles. Enhorabuena por el partido y por los dos goles.
Muchas gracias. Hoy era importante porque además jugamos fuera de casa y el equipo fuera de casa pues le estaba costando sacar resultados y además siendo un campo así pequeño el del líder. Así que muy contento.
Bueno, como canterano, se cumple, imagino, con sueño, ¿no? Marcar con el primer equipo y dos goles, además.
Sí, en pretemporada sí que había hecho, pero todavía no había jugado con ellos un partido de liga. Y pues marcar un gol, además, celebrarlo con gente que viene a verlo, que han estado ahí mis primeros entrenadores de fútbol 11, pues es muy bonito para mí, a mí me encanta.
Bueno, ¿cuál es el futuro de Sergio Mas? Imagino que hoy ya con estos dos goles catapultado al primer equipo, ¿no?
A mí es lo que me gustaría. O sea, yo cada día que vengo con ellos entreno como si estuviese con ellos y es lo que yo quiero. O sea, que si esto sirve para poder estar más cerca con ellos, mucho mejor.
Hoy ha sido un partido muy complicado, también por el viento, pero ellos no lo han puesto nada fácil, era el líder y sin embargo habéis demostrado carácter, habéis demostrado garra y una gran pegada, ¿no?
Sí que es verdad que ellos tenían un poco más el balón y hemos sabido pues, estar pacientes y aguantar hasta encontrar nuestras opciones, así que yo creo que está muy bien venir así al campo del líder, sabes que va a ser un partido así, normalmente te van a dominar, pero yo creo que hemos sabido pues, eso, tener paciencia y así ha llegado.
Por último, ¿cómo va a celebrar Sergio Mas sus dos primeros goles con el Galapagar?
Pues ahora mismo me voy a ir a ver al aficionado B, que juegan ahora, que se están jugando la vida para salvarse. Y después, pues yo creo que una cenita bien tranquilo, porque la verdad es que el partido ha tenido tralla.
Pues nada, muchas gracias, que la disfrutes. Gracias por atender a los micrófonos de Onda Madrid y mucha suerte para la temporada.
A vosotros, muchas gracias.
Estas son las palabras del bigoleador hoy, debutaba con el primer equipo como titular. Dos goles, le da la victoria al Galapagar. Así que esto es todo desde los Coronales. Nos escuchamos el domingo que viene. Un abrazo, hasta luego.
Pues ya salió el chaval en la radio, en Onda Madrid, claro que sí. David Hernández, completamos el marcador de ese grupo.
Bueno, pues aquí hay un vuelco total en la clasificación, porque perdió el hasta ahora líder, 1-3, nos lo contaba Adri, San Roque frente al Galapagar. Ha ganado el Complutense, 1-2, a la Concepción, y también han ganado el Villanueva del Pardillo, 2-0, al Atlético Villalba, y el Canillas, 3-1. Al Perisso la clasificación, pues fíjate, el San Roque de empezar líder la jornada a no estar ni en ascenso por aquello de la diferencia de goles, 43 puntos la Complu, 42 el Villanueva del Pardillo, más 14 en el cómputo de goles, 42 también el San Roque con más 9 y se acerca muy poquito a poco el Canillas que ya está con 38. Cuarto resto de resultados, Sporting Hortaleza 1, La Moraleja 1, Torrejón B 1, Alcobendas Levit 0, Tres Cantos 1, Rayo Alcobendas 1 y San Agustín 6, 2 a 1. Nos quedaban dos goles por contar, ambos los ha marcado Quique Baeza. A las 4 cierra la jornada en el Antonio Sanfiz, Aravaca, Escuela de Fútbol, Barrio El Pilar.
Bernardo muy diligentemente ha hecho lo que antes apuntábamos, ¿no? Computar los puntos del Villaverde San Andrés en esta segunda vuelta por aquello de que es imposible que un equipo desahuciado completamente, que sigue todavía muy desahuciado, pero compitiendo y sumando puntos, lo haya dado un cambio de cara tan de 180 grados como ha hecho el equipo madrileño.
Sí, fíjate, lo primero que hay que decir es que el Villaverde San Andrés es el colista de la tercera división, tiene 18 puntos en 27 jornadas y está a 13 puntos de la salvación. Bueno, en la primera vuelta, en los primeros 19 partidos, cosechó 10 puntos. En 19 partidos, 10 puntos. En los 8 partidos que llevamos de esta segunda vuelta, ya ha sumado 8.
Claro.
O sea, está a una victoria de sumar más puntos en 9 jornadas que en 19.
Es que es una barbaridad. El cambio tan radical que ha dado el equipo, que sigue siendo farolillo rojo de la tabla, pero que le está restando puntos prácticamente a todo bicho viviente.
Se está resistiendo. Hoy lo ha tocado con el Santa Ana. Iba ganando Santa Ana 1-0, parecía que cómodamente. Al final ha empatado con gol de Alex Aragón. El partido nos lo ha contado Dani Asenjo, que creo que está con protagonista Santa Ana.
Bueno, pues estamos con el entrenador del Deportivo Santa Ana, Jesús Lucas. Una lástima ese gol que llegó en el 93 de partido del Villaverde San Andrés, ¿no?
Sí, sabíamos que era un partido muy complicado porque el Villaverde ha mejorado mucho, tiene mucho mérito lo que están haciendo, están compitiendo y el partido se había dado como habíamos previsto, teniendo el balón, teniendo el dominio y estando muy atentos a sus contraataques y al balón parado para que no se nos complicara. Hemos hecho lo más difícil, que era ponernos por delante, hemos defendido bien sus centros laterales. Y bueno, ellos han empezado a meter gente arriba grande como Xavi Torrent, como Iker, tienen gente de calidad como Rivero, Alex Aragón. Y bueno, pues al final en una segunda jugada, un tiro desde muy lejos, pues nos han hecho gol en el 93 y una pena porque los tres puntos nos venían fenomenal.
Porque además tenéis un rival directo la próxima jornada y dependía de vosotros mismos meteros en playoffs prácticamente, porque vais a la bombonera del Val, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo sumar, el llegar a la cifra de los 40 puntos que es una buena cifra y ya está, no pensamos en otra cosa, queríamos ganar hoy, sabíamos que era difícil, que no iba a ser fácil y ya está, pensar en la semana que viene y a preparar el partido en Alcalá, que sabemos que es un rival muy complicado y allí aprietan mucho, pero bueno, nosotros con nuestras armas a seguir compitiendo y en estas 11 jornadas que quedan a sacar los máximos puntos posibles y tratar de quedar lo más arriba posible.
Gracias, Jesús, y suerte en los próximos partidos.
Muchas gracias a vosotros.
Cerramos desde Santana, desde Fuencarral, y buen día de clásico. Hasta ahora.
Nos quedamos cerca del Martín de Miño, nos vamos hasta el Vicente del Bosque porque hay protagonista del partidazo de tercera división que al final ha sido para los locales, ha conseguido batir el Unión Adarve al Club Deportivo Artístico Navalcarnero por 1-0 y hay protagonista con Miguel Ruiz. Adelante, Miguel.
Bueno, pues estamos con Vázquez, con el entrenador del Unión Adarve, un hombre contento en el día de hoy. Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, conciso y rápido. ¿Ha sido determinante el resultado de hoy para lo que queda de temporada?
No creo que haya sido determinante. Es verdad que lo que pueda parecer, sobre todo para de cara al aficionado, por jugar un primero contra quinto, dos equipos que estaban en playoff el año pasado, puede parecer más determinante, pero para nosotros es un partido más de los 12 que nos quedaban, ahora 11, y bueno, pues al final el Naval tiene ahí una renta importante, y bueno, pues para nosotros es importante porque jugamos en casa, queríamos volver a ganar, pero no considero que sea determinante de aquí al final del año.
Uno de los partidos más intensos que hemos visto al Unión Adarve esta temporada.
Sí, la verdad que creo que ha sido un partido que ha demostrado el por qué ambos equipos estamos arriba. Ha sido un partido muy igualado, que bueno, pues nosotros hemos sido capaces de materializar una de esas ocasiones. Ellos también la han tenido. El partido perfectamente podía haber acabado en empate. Y bueno, creo que los dos equipos podemos salir muy contentos de las sensaciones que hemos generado, porque eso con vistas al futuro seguramente es una buena señal.
Siete partidos sin conocer la derrota. Has dado con la tecla. ¿Cuál es la tecla?
Bueno, hemos dado con la tecla. Todos hemos trabajado para ello y creo que ahora es importante que estemos así porque hemos superado un mal momento y creo que somos un equipo mucho más fuerte. Cada semana somos capaces de aprender de nuestros errores, lo aplicamos en los partidos, en los entrenamientos y bueno, pues si cada día somos un poquito mejores, pues seguramente las opciones de poder hacer playoff pues sean un poquito mayores cada día.
A falta de 10 jornadas, ¿cuál es el mensaje para la afición?
Bueno, pues al final seguir con la ilusión que llevamos desde la jornada 1 en Urbis cuando ganamos 1-0 al Pozuelo, seguir con la ilusión intacta, seguir pensando que cada partido es una final, seguir disfrutando cada entrenamiento como hacemos y nada, seguir apoyando al equipo y bueno, que no sabemos lo que pasará, pero que el equipo tiene una confianza increíble y estemos todos bueno, ilusionadísimos y soñando con poder hacer algo bonito.
Mister, a disfrutar de la tarde.
Muchas gracias.
...14:40 de La Roca a Julio Santoblanco, la otra Roca. Estamos en Vallecas con la segunda parte del Rayo Tribal. ¿Cómo comenzó, Julio?
Pues sí, ya dio comienzo, efectivamente, llevamos ya 7 minutos y medio de esta segunda parte, una sustitución en el bando local. Meseguer ha dejado su puesto en el lateral izquierdo para Sian, y bueno, pues lo demás sigue todo bastante parecido. El Rey está intentando echarle un poco más de madera al partido, intentando irse arriba, pero le está costando francamente encontrar ocasiones, encontrar resquicios por donde llegar. El Tribal Valderas, muy bien asentado, controla de momento la situación. Y ese resultado favorable al conjunto visitante, que campeona el marcador con 8 minutos ya de la segunda mitad. Rayo Vallecano B0, Tribal Valderas 1.
Pues el Tribal, que con este resultado se metería cuarto a expensas de lo que sucediera esta tarde, pero le quitaría la plaza al Alcalá. Empatados a puntos, pero con la veras particular ganado para el Tribal Valderas. Y el que se ha metido ya de lleno en la pelea por el playoff es el Móstoles. Tercera victoria consecutiva hoy ante el Parla. Con protagonista en el Soto está Esther Juaranz. ¿Con quién?
Estamos con Chupe, el autor del primero de los dos goles del Móstoles en la victoria sobre el Parla. Chupe, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Lo necesitaba el equipo, tercer triunfo consecutivo, y a pesar de la mala racha que habéis tenido, ¿estáis ahí, luchando por estar entre los cuatro primeros?
Sí, así es. Llevamos 3 partidos seguidos ganados. Era importante para nosotros seguir con esa racha, como bien dices. Jugábamos en casa, hemos empezado muy bien, creo que los primeros minutos es cuando he metido el gol. Y nada, parece mentira, pero como que nos están esperando. Llevamos 41 puntos, si no recuerdo mal. Estamos a un punto, en teoría, del playoff. Y nada, nosotros pues ahora con muchísima ilusión. Nos vemos más cerca y nada, afrontar la siguiente semana contra el Rayo B con, pues, como te digo, con mucha ilusión para seguir afianzando los puestos de arriba y terminar lo más alto posible.
¿Os costó un poquito el cambio de míster, la adaptación con el nuevo, 1 punto en 5 partidos? No sé si ya parece que habéis asimilado sus conceptos, el equipo, el vestuario está más tranquilo y también ha ganado en confianza, porque daba la sensación en anteriores partidos como que le faltaba el creerse que podía hacerlo mejor, y si habéis dejado puntos con equipos de abajo.
Sí, cierto es que bueno, veníamos, cambio del míster, veníamos de una racha mala, es verdad que eso te quita confianza. Todo tiene su proceso en los cambios. Creemos que ahora estamos ya adaptados a la idea del míster y nada, es verdad que nos falta y tenemos que mejorar muchas cosas y como ya te digo, creo que hemos llegado a un punto bueno para coger esa confianza y afrontar los partidos que vienen.
Quedan muchas jornadas, puntos en juego, ¿está a tiempo el Móstoles de meterse entre los cuatro primeros?
Sí, sí, bueno, por nosotros, por la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos, sí que es cierto que creemos que nos vamos a meter, ese es el objetivo del club. Cierto es que, bueno, que cuanto más arriba mejor, y bueno, ya te digo, tenemos mucha ilusión y ahora que nos vemos más cerca de ello, pues tenemos que pelearlo.
Muchas gracias y mucha suerte.
A ti, gracias.
Protagonista en Madrid al tanto, Chupe, jugador del Móstoles, uno de los autores de los dos tantos, el otro lo marcó Salmerón. Victoria aquí en el Soto por 2-0 del Móstoles ante el Parla. Esto es todo, un saludo y feliz domingo.
Seguimos con más protagonistas en el Valle de las Cañas, grupo séptimo de tercera división. Otra de las sorpresas de la jornada, ganó el San Fernando 0-2 al Pozuelo, y con Miguel Ángel Montoya Monti hay protagonista.
Desde el Valle de las Cañas, victoria muy importante de San Fernando, que ha ganado por 0-2 al Pozuelo. Estamos con el míster Chiqui, que ya está en la grada, pero que creo que ha disfrutado mucho de la exhibición del equipo en ese robo y contragolpe que la valió para ganar el partido.
Sí, bueno, la verdad que aparte de disfrutar, también he sufrido bastante, pero creo que hemos hecho un partido muy completo en líneas generales, que creo que le hemos quitado el balón a un gran equipo como es el Pozuelo. Hemos trabajado muchísimo, hemos sufrido también bastante, porque bueno, al final todos los partidos hay que sufrir, pero creo que hemos hecho un partido muy inteligente y creo que hemos sido superiores para mí en gran parte de los 90 minutos.
Esa es la mejor noticia, ¿no? El San Fernando ha sido superior. Yo no sé si es lo que le faltaba por romperse un poco en su cabeza para encontrar una buena dinámica de resultados.
Sí, es verdad que nos falta la buena dinámica de resultados, pero creo que el equipo está siendo superior a muchos rivales, pero al final cuando no consigues la victoria también tiene que ser por algo que mal estemos haciendo. Creo que hoy era un partido que sabíamos que, bueno, partido contra un rival, si no más duro, de los más duros de la categoría. El campo yo creo que también nos favorecía mucho, un rival que quitarle el balón era muy complicado, tiene un potencial enorme, tanto ofensivo como defensivo. y la verdad que hoy éramos conscientes de que teníamos que morir sí o sí, pero si al final la semana que viene no salimos como hemos salido hoy y leemos el partido como lo hemos leído hoy, estos tres puntos no nos van a servir de nada.
Muchas gracias, Chiqui, que el equipo encuentre la dinámica que le haga salir de la zona bajo de la tabla.
Muchas gracias.
La palabra de Chiqui, como dice, si este equipo lee los partidos puede ganar a cualquiera. Próxima jornada, el Pozuelo se enfrenta a Navalcarnero, mientras que San Fernando lo hará contra el Flacer.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Madrid al tanto. José Luis Poblador.
Nos cuesta interrumpir estos temas musicales.
Hombre, cómo te gusta, ¿eh?
Wow, ya te digo.
Abrimos ventana de Segunda División B.
Ventana de Segunda B, ventanuco.
Venga, estábamos ahí pendientes de lo que pudiera suceder entre el Sanse y el Getafe B, último contra penúltimo. Al final, un punto para cada uno. Han empatado a uno. Peor para el Sanse que para el Getafe, que por lo menos ese puntito le sirve para seguir soñando con la permanencia. ¿Con quién estás en Mata Piñonera, Quique Díaz?
Pues estamos con Alex Galindo, el autor del gol del San Sebastián de los Reyes, que hoy le ha dado el empate frente al Getafe B y neutralizaba el primer tanto del filial azulón. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, buen partido. No parecíais el último contra el penúltimo. El partido ha sido bueno.
Pues sí, es un poco la dinámica que llevamos desde hace ya un tiempo, que el equipo compite, el equipo merece más, pero parece que no llega. Y bueno, cada vez va quedando menos y pues eso, pues seguiremos intentándolo hasta que llegue. Al final hay que intentarlo, hay que seguir intentando hasta que matemáticamente pues no se pueda.
Eso te iba a decir, quedan 11 jornadas, 33 puntos, la distancia de 13 puntos con la salvación no se reduce, complicado, ¿no? Yo supongo, ¿en el vestuario qué habláis?
Pues el vestuario un poco eso, que el equipo está bien, compite, falta actitud no es, el equipo se mata y entrenando pues el equipo quiere, pero cuando estás en una dinámica así parece que, bueno, lo que se ha visto, ¿no? Te tiran una casi dos veces y te meten una y tú pues estás en el área y no llegas. Y pues hay que seguir porque es el camino y ya está, es lo que queda.
Bueno, Alex, pues muchísimas gracias y no bajéis los brazos.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Alex Galindo, el hombre que hoy ha marcado el gol que ha sido el empate a uno con el que definitivamente ha terminado el partido de aquí en Mata Piñonera entre San Sebastián de los Reyes 1 y Getafe B 1.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Porque sigo pensando que eres tú quien me hará.
Y en esa ventana de Segunda División B nos vamos al equipo que más satisfecho puede estar porque ha conseguido la victoria, el Inter de Madrid, ante uno de los fuertes del grupo, uno de los cuatro primeros, el Ibiza, que ha caído en el Ángel Nieto. Por eso hay protagonista con Esther García. Adelante.
Con Moyano, jugador del Inter de Madrid, Ángel Nieto de Guadilla del Monte. Hola, Moyano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya partido, ¿eh? La primera parte, bien, habéis estado bien. En la segunda han empezado a suceder cosas, entre ellas la expulsión y, bueno, unas decisiones arbitrales que no han estado del todo muy claras, sobre todo a vuestro favor.
Sí, yo creo que ha sido un partido complicado, es verdad que nos hemos puesto 2-0 pronto, eso nos ha dado muchas alas, pero es verdad que al final ellos tienen un buen equipo, han conseguido marcar pronto en la segunda parte y yo creo que el árbitro también ha sido decisivo, aunque en el resultado no lo diga, porque a nosotros yo creo que a la mínima nos pitaba falta y a ellos no. A mí mi expulsión me saca dos amarillas muy seguidas cuando yo creo que no han sido para tanto.
Fíjate que el dato, y lo hablábamos anteriormente, 7 cartulinas amarillas sacadas en la segunda parte al Inter de Madrid, una al Ibiza.
Sí, ya te digo que al final en el resultado no se ve, pero sí que en el campo nos ha costado porque nosotros saltábamos y siempre da falta y ellos nos atropellaban y no lo era. Pero bueno, hay que dejar a los árbitros, es una labor complicada. Yo me imagino que él quiere hacer el mejor partido, igual que lo hemos hecho nosotros. Al final yo me llevo la expulsión, a aprender de ella y a seguir.
No se ganaba desde el 2 de febrero aquí en casa, bueno, un par de empates y bueno, habéis conseguido la victoria frente a un equipo muy duro. Ahora mismo estáis a 5 puntos de los 4 primeros.
Sí, ya sabemos que la categoría es complicadísima, estamos viendo ahora resultados y al final cualquiera puede ganar. Es verdad que llevábamos ahí una racha sin conseguir victorias y que estos 3 puntos que nos den alas y a ver si nos enganchamos por lo menos ahí arriba lo que queda de temporada.
Claro que sí, ojalá y sea así. Gracias, Moyano.
A vosotros, muchas gracias.
Pues Moyano, el autor del primer tanto que conseguía el Inter de Madrid, recordemos que se queda con 39 a 5 puntos del Peña Deportiva, precisamente el rival de la semana que viene, y en ese partido no podrán estar ni Herrero ni Moyano. Así que nada, recordar el resultado. 2-1 ganó el Inter de Madrid al Ibiza.
Pues nos viene la letra de esta canción al pelo para irnos hasta el Cerro del Espino, porque el Majadahonda la verdad es que sigue llorando, ¿eh? En casa 6 victorias en 13 partidos. Es tremendo la mala racha que lleva el Majadahonda, que ahora mismo estaría a 6 puntos de la zona de playoff. Un equipo que estaba, bueno, pues pensando en pelear el campeonato incluso.
Eso es.
En fin, vámonos hasta el Cerro del Espino. Después de la derrota del Rayo Majadahonda, está con protagonista Fernando Escobar. Adelante, Fernando.
Junto a mí está el entrenador del conjunto del Rayo Majadahonda, Julián Calero. ¿Qué tal? Buenas tardes por decir algo, ¿no?
Bueno, pues buenas tardes, porque sí, efectivamente no es un buen momento en cuanto a la situación psicológica de todo el mundo, pero esto es lo que hay en el mundo del fútbol, no nos podemos engañar, las victorias y las derrotas conviven con nosotros y por desgracia pues estamos en esa situación dolorosa en la que nos está costando mucho llegar a la victoria a pesar de hacer muchísimas cosas en los partidos, pero es la realidad.
Hoy no se puede pedir más, habéis tenido 4 ocasiones al final, un palo, no ha querido entrar el balón.
No ha querido entrar, pero ya no es una cuestión de hoy, venimos con unos números goleadores bajos, sabíamos que tenemos que mejorar en las áreas y sobre todo pues no encajar, ¿no? Venimos encajando con cierta facilidad, no somos capaces de ser consistentes, de dejar nuestra portería a cero y entonces juntas la debilidad en las áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva, y pasan estas situaciones, ¿no? Por desgracia pues estamos en esas en las que el fútbol se nos ha dado la vuelta y con muy poco nos hacen gol y para hacer nosotros un gol pues estamos teniendo que necesitar o tener 14 ocasiones de gol, como ha sido el caso hoy.
Los números no son buenos, pero ¿qué mensaje de optimismo mandas a los aficionados?
A ver, los números son malos para un equipo que quiere estar en playoff. Evidentemente, la segunda vuelta son números que no se agarran a un equipo ni reflejan la posibilidad de un equipo que quiere jugar Liga de Ascenso, ¿no? El mensaje pues es que es complicado hacia ellos porque nos están apoyando, están aquí, están cerca y los chicos lo están intentando con todo el alma. Otra cosa es que el fútbol pues no está siendo capaz de darnos. Entonces lo que nos quedamos es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando darlo todo, porque rendirse no es la palabra que esté en nuestro diccionario, personalmente en el mío nunca lo ha estado y no lo pienso hacer. Así que lo que voy a intentar es de insuflar el ánimo necesario, no solo a mí, sino a mi gente y a mi club, para que luchemos hasta el final y lo intentemos hasta el final, que es la única forma que conozco de darle la vuelta a las situaciones negativas.
Bueno, pues nada, muchísima suerte para lo que queda de campeonato y que podáis cambiar la tendencia.
Ojalá, muchas gracias.
La palabra de Julián Calero, el míster del Rayo Majadahonda, recordemos con esta derrota 1-2 ante el Celta B, que le deja a 6 puntos del playoff de ascenso. Sin nada más, nos despedimos. Feliz tarde de domingo para todos.
Pues fíjate, para cerrar la ventana de Segunda División B, en esta jornada 27 en la que ha perdido el Majadahonda, ha ganado el Inter y han empatado en el único derbi entre Sanse y Getafe B. Fíjate esta tarde, al loro, a las 5. Si las Rozas ganan Langreo, saldría del descenso. saldría del descenso Las Rozas si gana el Langreo. A las 6 menos cuarto, la Leti B si gana al Coruxo, en Coruxo. Sí, sí, Eva, es Coruxo, ¿no? Coruxo. Se pondría segundo a tres puntos, del liderato. Y el Castilla, si gana en Pontevedra a partir de las 6, se metería quinto. O sea, que los que juegan esta tarde, los tres marinos que juegan esta tarde, la victoria tiene un puntito extra.
Lo contarán los compañeros del partido
Seguro
de la Onda.
Que sí.
Como van a contar también el final del partido del Rayo Vallecano B y el tribal desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Julio Santos Blanco, ¿en qué minuto estamos?
Pues estamos ahora en el 22 de la segunda mitad. Continúa el resultado de 0-1 favorable al tribal Banderas. Acabamos de vivir la primera ocasión clara del conjunto franjirrojo en este minuto 22. La jugada por banda derecha de Luis Aguado, el centro, aparecía Cano desde atrás, su remate se iba a dos palmos por encima del larguero, en la que ha sido la más clara, como digo, para el Rayo Vallecano. 23 minutos de la segunda mitad en la fundación de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, Rayo B0, Tribal Valderas 1.
Irene Yustres, el bocadillo de Madrid al tanto, el mejor bocadillo del fútbol madrileño, se hace en
Cotorruelo.
Oh,
ha recibido 30 votos, se queda con 28, el Parla con 19, Orcasitas, y con 15, el Canillas.
Aquí tenéis, para todos.
Mandamos un abrazo a Daniel Figueroa, que ya ha terminado el partido, ya está en casita y está muy feliz de estar entre los 11 del mes de febrero. A seguir trabajando, gracias a todo el equipo. Un abrazo fuerte, portero.
Pues hasta aquí hemos llegado. A partir de nosotros, boletín de Onda Madrid, para que conozcáis lo último que ha ocurrido en Madrid, en España y en el mundo. Y desde ese momento, el partido de la Onda en Onda Madrid.
¡Madre mía!
Lo que se nos avecina esta tarde.
¡Uy, vecina!
Aquí lo contaremos, en Onda Madrid. Un saludo, Bernardo.
Hola,
un saludo, Yustres.
Adiós.
Un saludo, Fariña. Un saludo, David. Un saludo, Raquel. Un saludo, Arancha. Sed felices, ya sabéis que no es un deseo, que es una orden, ¿eh? Hasta el próximo domingo. Bravo.